En el subtítulo del libro dice un resumen claro del Evangelio. Entonces, en 5 puntos él pudo definir, se puede hacer de muchas maneras, se puede abordar de distintas formas el Evangelio. Pero este libro me gustó el énfasis de que de las cosas que más se recalca es el peligro que la gente nunca va a ver si no se le predica correctamente. Entonces todo tiene que ver con que vean que les urge el Evangelio. A veces nosotros no planteamos las cosas así. Pareciera que somos como que más tranquilos, poco a poco, y no confrontando ciertas realidades que este hermano plantea, ¿no? Todo tiene que ver con el punto de que la humanidad, hay un desastre. Nosotros estamos en una condición muy triste, muy deplorable, y mayormente se basa en Romanos 1:18, en donde más gira las enseñanzas de este libro. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces Pablo da por hecho de que esta es una realidad, ya la ira de Dios se está manifestando. Y hasta que vemos por qué, el Espíritu Santo va a darles convicción de ese peligro. Muchos piensan que la ira de Dios nada más está cuando uno deje esta vida y se vaya al infierno. Pero no, no es así. Veíamos que muchos grupos evangélicos pudiéramos dar otro enfoque y no hablar tanto de la ira de Dios, pero la ira de Dios hasta se manifiesta en el hecho simple de que permite que las personas caigan en sus deseos carnales y sean desenfrenados. De esa manera están acumulando más juicio para el día del juicio. Y ellos no se dan cuenta. Una persona puede estar viviendo en un vicio, en una condición inmoral, en un pecado que él va a estar tranquilo por años, toda su vida, y nunca se va a dar cuenta que está en peligro. Entonces, por eso me gustó que viéramos estas enseñanzas. Y yo creo que los capítulos que más creo que necesitan la iglesia hoy en día entender, pues es esa, la doctrina del pecado y la doctrina de la ira de Dios. Hasta que nosotros entendemos qué tan grave es el pecado, que no lo podemos controlar, que Él nos controla, que Él es tan fuerte que afecta nuestra voluntad. Es tan terrible el pecado y si no lo consideramos de esa manera, pues no vamos a tomar medidas correctas hacia Él. Y el pecado hace que se manifieste la ira de Dios, esa es la declaración de Romanos. La ira de Dios también nunca contemplamos eso. En Ezequiel, me parece, en Isaías, que dice que va a haber un llamado cuando Dios manifestará su ira. Tal vez era algo así profético, pero también apunta al final de los tiempos. Veíamos pasajes donde decía de mes en mes y de luna nueva en luna nueva vendrán los hijos de Dios y van a ver todos esos cadáveres que Dios dejó y se postrarán delante de Dios. Entonces yo creo que esa reacción, a veces no le elevamos nuestros pensamientos así. Si nosotros llegáramos a estar en el cielo y de alguna manera al parecer pudiéramos también contemplar cómo van a estar sumergidos en la ira de Dios todas las demás personas que le rechazaron ahí, nuestra actitud va a ser de adoración. Vamos a caer postrados delante de Dios y le vamos a decir, tú no dejaste escapar a ninguno de tus enemigos. Tú eres justo al manifestar tu ira. Y le vamos a adorar. O sea, a todo mundo le vamos a adorar. Obviamente también le vamos a adorar por su amor infinito, porque es un Dios de gracia, pero también va incluido cada uno de sus atributos de Dios. Y eso tenemos que de alguna manera hacérselo ver al mundo, porque eso es el Evangelio. Hasta que no ven el peligro, no van a considerar la única solución, que es este último capítulo que vamos a ver. Como siempre les he planteado 10 puntos a manera de ideas así principales de lo que es cada uno de los temas que el hermano expuso y también unas 10 citas bíblicas que nos pueden ayudar a nosotros a compartir a las personas que Dios nos conceda compartir nuestra fe. Y bien, este es el último capítulo de este libro, La Única Solución. Y obviamente pues ya vamos a tratar de entender bien y explicar por qué el Evangelio es la única solución a todo el problema que ya acabamos de ver en los 4 domingos anteriores. El Evangelio es poder de Dios, así le define Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entre más nosotros conozcamos el Evangelio y cada día lo repasemos, cada día lo estudiemos, vamos a creer en ese poder. A veces no creemos en el poder de Dios porque no hemos contemplado tanto tiempo esa obra en la cruz. Hay personas que es bien difícil llegar ante ellas y decir, oye, tengo un amigo que no quiere nada de Dios y lo odia, lo aborrece y es como un caso imposible. Pero el Evangelio tiene poder para quebrantar al más duro de los pecadores. Entonces nosotros debemos de primero que nada, pues entender que ese es el poder de Dios. Y ese poder, pues no avergüenza, sino al contrario, es lo que nos hace sentirnos orgullosos del Evangelio. Nos deleitamos en el Evangelio. Porque cuando nosotros entendemos que puede cambiar al peor de los pecadores, es algo que nos gloriamos. Para nada nos avergonzamos y es poderoso para volver en sí a cualquier persona. Sería lo más necio e imprudente pues que nos avergoncemos de un mensaje así. Sin embargo, a pesar de que el Evangelio es poder y puede transformar corazones, es una realidad también de que el hombre siempre lo rechaza, siempre lo ridiculiza, lo desprecia, lo minimiza. A como dé lugar, el mundo, el hombre pecador, lo intenta ver como insignificante. Y es una realidad que se transmite en todo el mundo. El enemigo, por muchas maneras, quiere minimizar ese mensaje. Lo quisiera desaparecer. Se empiezan a levantar muchas filosofías, muchas religiones, muchas sectas. Pero lo más interesante es que también dentro de ahí el enemigo se infiltra en grupos evangélicos y también distorsiona el evangelio a tal grado de que pues no vean ese poder, no vean ese peligro, no lo vean de manera integral. Tardaríamos muchas maneras en decir cómo el mundo de hoy minimiza el evangelio. A lo mejor ciertos círculos de intelectuales pueden decir, ¿sabes qué? El evangelio es algo tan obsoleto, ya cae en una categoría de superstición, de gente de la Edad Media que no tenía los razonamientos de ahora, la tecnología, la filosofía de hoy, y es algo que se lo inventaron y no sirve para nada hoy. Esa puede ser aún una postura, otros van a levantar más cosas, ¿no?, en contra del Evangelio, con tal de limitar ese poder, hacerlo insignificante. El poder del Evangelio no existe. Pero bueno, el Evangelio, sin embargo, vamos a ver esas declaraciones que el apóstol Pablo está completamente convencido. Y es que es poder porque a través de él Dios nos salva. Entonces, siempre que estemos hablando del Evangelio, quiero que estemos conscientes de eso, ¿por qué le define Pablo como poderoso? Porque si ya entendiste cómo es la depravación del hombre, cómo afecta el pecado, cómo nadie quiere acercarse a Dios, es poderoso porque sí lo puede atraer a él. Cosa contraria de religiones y filósofos del mundo, que los propios hombres presumían o reconocían que sabían ciertas cosas de cómo manejar el desastre de la humanidad, y decían, no, el Evangelio no sirve, vamos a hablar del socialismo, vamos a hablar del Islam, vamos a hablar de tal religión, de una vida sin someternos a Dios o lo que sea, cualquier otra cosa que no sea el Evangelio, entendamos pues bien la definición, yo creo que la podemos decir ahorita de manera sencilla, pues es el mensaje de salvación que nos reconcilia con el Padre a través de Jesús, por fe en Él, y que nos libra de ese peligro. Entonces, todo lo que los grandes hombres presumían y hasta la fecha presumen de que es mejor que el Evangelio, si realmente fueran sinceros, verían que son inconsistentes. Porque mismos líderes, mismos pensadores que plantean otro cierto tipo de soluciones a la humanidad para solucionar, digamos, la moral desenfrenada o cualquier otro tipo de males, son necios porque a veces hasta esos mismos líderes terminan suicidándose o terminan en grandes escándalos. Eso es una realidad. Siempre se ha visto a lo largo de la humanidad. Alguien plantea una nueva forma de llegar a Dios, un nuevo camino de traer alivio a la humanidad, y ellos terminan en escándalos, en la cárcel, en donde sea. Hasta los ateos, hay testimonios donde terminan arrepintiéndose, en el mejor de los casos, traicionándose sus convicciones humanas, o en el peor de los casos, mueren con temor. Hasta entonces empiezan a sentir, alguien decía como, pues ya se están abriendo las puertas del infierno. Es bien impresionante cuando una persona ya está cerca de la muerte, empieza, yo creo, a ver algunos, hay tantos testimonios de esa transición a lo espiritual. Y yo creo que ahí salen frases, ¿no? Esas como, nadie tiene miedo hasta que pues, ya está cerca de la muerte. Otra declaración, dice el hermano, nos gloriamos en el Evangelio porque funciona. Y está remarcando otra vez, si es poder, solo el Evangelio comprende la realidad de los hechos. Es el único que ve al hombre tal y como es. Ninguna otra religión, ningún otro mensaje puede ver el peligro en el cual el hombre está. Solamente el Evangelio entiende que está bajo la ira de Dios, entiende la gravedad del pecado y por lo mismo solamente puede ofrecer una vida diferente. Hasta que vea al hombre en esa situación tan real, es el único que puede cambiarlo. Y lo vemos bien fácil, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, el que predicaba el Evangelio. Él tenía un pasado bien impresionante, bien terrible. Él pensaba que adoraba y que glorificaba a Dios persiguiendo a los cristianos. Entonces, a ese punto tan miserable puede llegar el pecado. Él era un judío, creía en el único Dios, y decía, yo estoy convencido que no hay otro Dios fuera de él, pero sin embargo era enemigo de ese Dios. Entonces, a tal grado llega el pecado, ciega a las personas, y eso lo ha hecho pues hasta en las mismas grupos cristianos. Por ejemplo, la Iglesia Católica en algún punto se fue alejando, desde Constantino, yo creo, del siglo III, se fue pervirtiendo a tal grado de que ellos pues ya hacían lo que ellos decían, la Santa Inquisición. En nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia y de Dios, mataban, asesinaban a personas, torturaban. Y eso se puede decir de aquellos que tienen su base en el cristianismo, en la palabra de Dios, pues que no más no se irá de aquellos otros grupos o religiones que no tienen esa base, ¿no?, de la Biblia. El Evangelio nos libra de la ira de Dios. Por eso es la única solución. Cuando tú le compartes a alguien de Cristo y ya le dices, ¿sabes qué? Es que nada más el Evangelio es el único que te va a librar de la ira de Dios. Pero hasta que no le abres el panorama exactamente qué es la ira de Dios, pues no va a haber ese peligro. Por eso es necesario que repasen la clase anterior, los que no pudieron estar con nosotros aquí el domingo pasado. Ahí están en YouTube, pero vean, para mí se me hace importantísimo estos dos últimos domingos. Tenemos que leer muchos, muchos pasajes, explicarles y hacerles ver qué tan grande es la ira de Dios. De lo contrario, no van a dimensionar la grandeza y qué tan infinito es su amor. Si su ira es, no te puedes escapar de ella y va a ser terrible y te va a aplastar por una eternidad, tiene que haber un amor más grande que te saque de ahí. Entonces, por eso, muchas personas rechazan, ¿no?, esta solución porque no entienden la gravedad de la ira de Dios. Es, digamos, la única defensa que vamos a tener ante el juez justo, el Evangelio. Nada más nos podrá librar de la ira de Dios. El Evangelio es la solución para la naturaleza del pecado. Pudiéramos escuchar muchas otras propuestas. Algunos dijeran, no, ¿sabes qué? Nada más con la pura educación puedes ser mejor persona, inculcándote valores morales, tratando de llenar tus necesidades básicas, ya no vas a robar, ya no vas a hacer esto, esto. Pero en realidad, ninguno te plantea un cambio de naturaleza. Quiero que vayamos a Hebreos 8. Hace referencia a lo que ya dijo Ezequiel y Jeremías del nuevo pacto, porque reprochándolos, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en el que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces está diciendo, aquellos que trataron de vivir siendo personas buenas, cumpliendo mi ley, tratando de ser morales, de cumplir los mandamientos de Moisés, invalidaron mi pacto porque no se puede. No se puede, la ley no se puede cumplir. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Dice, por eso, en el versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, cuando el Evangelio se manifieste plenamente aquí en la tierra, es cuando se va a llevar a cabo todo eso. Muchos ya que dicen, apunta al milenio. Si ya no vas a tener que enseñar a nadie, conoce al Señor. Es que ya todos van a ser gobernados por Él. Si ahí va a ser la culminación del Evangelio, donde absolutamente todos los regenerados van a ser perfectos, pues entonces ese es el Evangelio que dice Pablo, no tienes que avergonzarte, porque es la única solución a la humanidad. En domingos pasados estábamos recordando, ¿no?, todos esos desastres que queremos hacernos ciegos, pero pues, lo estamos viendo, o sea, tanta decadencia, tanta noticia de leyes que se están promulgando y quieren aprobarlas. Y yo nada más veo que empiezan a hablar de esos encabezados y ves con tristeza, porque dicen, pues, ¿cuándo se hará justicia? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo le va a poner un alto Dios a la maldad? Ya nos están destruyendo toda la familia, los matrimonios, no les importa absolutamente la ley moral de Dios. Pero es porque se están rebelando. Domingos anteriores veíamos de que eso es una característica de la doctrina del pecado. No se dan cuenta que el pecado es tan terrible que deliberadamente pecan contra Dios. Ellos ya saben que están en lo mal, que están en lo incorrecto. Saben que es antinatural las cosas que están haciendo y aún así lo hacen. Veíamos pasajes como el rey Saúl que decía, pues tú no tienes que hacer esto. Ve y mata, aniquila esa nación pagana. Y Saúl sabía el mandamiento y deliberadamente no lo quiso obedecer. No era que no lo entendió, no era que no se le dijo. Él sabía perfectamente qué tenía que hacer, pero no lo hizo. Entonces, deliberadamente peca contra Dios el hombre. Así somos todos nosotros. Pero bueno, solamente con un cambio de naturaleza es la solución. Lo mismo plantea aquí de otra manera. Dios desea hacernos hombres nuevos para que seamos adoptados. En Romanos 8, 29, también podemos leer este otro pasaje, es otra analogía que dice el apóstol Pablo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces está diciendo, ya no vas a permanecer en el reino de las tinieblas, ahora vas a permanecer en mi reino, ahora vas a ser hermano de Cristo mismo. Él va a ser tu hermano mayor y todos los demás van a ser adoptados. Te cambia tu vida pasada, se queda en el olvido y ahora eres un hombre nuevo, ya perteneces a la familia de Dios. Entonces, el Evangelio es el que nos desea hacernos hombres nuevos. El Evangelio llena todas las necesidades del hombre y por eso vemos a veces pecan, buscan sus placeres, el hombre la lujuria, la codicia, cualquier bien desenfrenadamente, porque es como que esa necesidad, ¿no?, de vivir plenamente, pero no tiene ni la menor idea que en vez de acercarse a lo pleno, cada vez están alejando más. El Evangelio es lo único que nos llena. No hay nada más que pueda tener un efecto en el hombre para capacitarnos y luchar contra el pecado. Cuando entendemos que el pecado nos esclaviza y que no nos podemos deshacer de él, sino que él nos controla, hasta que nos rendimos al mensaje del Evangelio, él va a llenar nuestras necesidades. A veces, muchas veces, como creyentes, nos deleitamos en otro tipo de cosas porque no buscamos el deleite en Dios. Prefieres estar viendo la tele muchas horas o no sé. Así somos. y dice, híjole, ya estoy pecando, y tú sabes, o sea, como que dice, este mal, este vicio que se ha vuelto pecaminoso, X, póngale el nombre que quiera, ¿por qué cada rato regreso a él? O sea, me siento un poco bien temporalmente, pero inmediatamente también sientes así como que mal, dice, le falla a Dios. Y está el Espíritu Santo y te contrista. A veces somos tan duros, puede pasar muchas horas y ni pides perdón. Pero tú sabes que fue incorrecto. Pero hasta que no te deleitas en Dios, eso se vuelve como aborrecible. Se vuelve, ya no te llena en lo absoluto, porque ya te estás llenando de lo único que te sacia. Entonces, el creyente ahora se deleita en su ley. Ahora se deleita en la persona de Dios. Eso transforma el Evangelio, porque cualquier cosa que no sea el Evangelio, cualquier religión, cualquier secta, cualquier filosofía, te puede decir qué es lo correcto, identificar el problema y te pueden decir, no, sí, sí estamos mal. Sí es verdad que somos una humanidad que cada rato provoca guerras, provoca divorcios, secuestros, desestabilidad económica. Eso es una realidad. Y a lo más que pueden llegar es afirmar que tenemos ese tipo de problemas, pero nadie te va a poder plantear una solución para que salgas de esos problemas, a excepción del Evangelio. Me gusta mucho esta declaración, el Evangelio es para todo tipo de personas. Cuando Roma, en el tiempo de Pablo, él escribe esta carta, es porque ya tenía muchos deseos de ir allá y compartir en la iglesia de lleno estas enseñanzas del Evangelio. Les da un adelanto, les da como un resumen del Evangelio en estos capítulos. Pero ya en ese entonces a Roma llegaban muchos filósofos, llegaban muchas religiones, era la ciudad más importante. En algunas ciudades pudo haber llegado un gran filósofo a Roma y plantear cierta solución, pero no abarcaba todos los estratos sociales. Decía, ah, pues llegó un filósofo, pero solamente está abarcando las necesidades de los intelectuales, los que les gusta pensar, los que les gusta estar debatiendo, y etcétera, o en Atenas, en el Areópago. Pero ¿qué hay de los pobres? ¿Y qué hay de los bebés, de los niños? No están expuestos a ese mensaje universal. Y cuando entendemos bien el Evangelio, hermanos, a la misma iglesia afecta. Yo les decía, creo que Manuel, esta semana, que antes se me hacía muy padre que decías, vamos a hacer una iglesia de cierto giro para que nomás vaya ese tipo de personas y así vamos a alcanzarlos. Y yo no veía que eso es antibíblico, porque, no sé, es algo como que hizo Rick Warren de una iglesia para puro rico, puros que sean con título universitario y allá en Beverly Hills. Entonces, creció mucho todo y sí, pero ¿dónde dejas a todos los demás? El Evangelio es universal, porque el Evangelio es el único que ve al hombre como un pecador, como alguien que no tiene solución por sí mismo, no tiene fuerzas para deshacerse del pecado y no se limita a estratos sociales. El Evangelio es la solución para todo. Por eso les digo, a veces cualquier secta puede llegar y decir, nada más con nosotros está la solución, pero ¿y todos los demás? Y el cristianismo no es así. El cristianismo es para todos. O sea, los mismos judíos batallaban y decían, no, la salvación nada más es en Israel. Si quieres ser salvo, circuncídate y hazte judío, prosélito. Entonces, ellos no entendían que el Evangelio es para todas las naciones. Es el único mensaje que no se va a limitar a un grupo de personas. Y aquí va la última declaración. El Evangelio va a redimir multitudes. Y esto es de las cosas que más le trae gloria, porque en todo el mundo, a todo tipo de necesidades, va a alcanzar. Y vamos a ver ahí en el cielo todas esas personas que pudieron encontrar la única solución a ese peligro. Por último, vamos a leer esta cita, Romanos 5, 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que hacían a gran voz. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a todas cosas creadas que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. En eso se va a culminar el Evangelio, cuando todos le demos la gloria a Dios. Y ahí se encuentra todo tipo de personas, cualquier extracto social, cualquier idioma o lenguaje, cualquier color de piel, todos ellos van a ser alcanzados con el Evangelio. Es lo único que puede ofrecer esa ayuda universal. A veces uno quisiera, grupos aquí, neciamente decir, no, pues vamos a mejorar la humanidad y vamos a tomar ciertas medidas, pero va a venir afectando solamente a un pequeño grupo de personas. Nunca ha habido una solución humana que aplique parejo con todos. Hasta los que si quieren dar ese paquete de decir, no, pues nuestro círculo socialista sí tiene ese fin, todos parejos, pero no. Terminan ellos en la práctica destruyendo su país, su nación. Vean todas estas citas. Yo nomás consideré Lucas porque es infinidad. El Evangelio está en todas partes, hasta en el Antiguo Testamento. Hay tantas partes en todos los evangelios, en las cartas. Y a veces llega un amigo con nosotros con cierta necesidad y tú dices, no, pues ¿cómo le hago con él? Si perdió su casa, si lo corrieron el trabajo, quebró su empresa y se quiere suicidar. O sea, ¿cómo le haces para levantarle el ánimo a alguien así? ¿Cómo le haces a alguien que está muriendo, su esposa tiene una enfermedad terminal? ¿Cómo le hago para compartirle de Cristo a alguien que perdió a su hijo y odia a Dios? Que por cierto, pues esa fue una pregunta que me llegó en la semana. Alguien me decía, oye, tengo un amigo que hace 2 años falleció su hijo y antes amaba a Dios, pero y ahora no quiere saber absolutamente nada de él. Por eso les decía yo ahorita, el dolor polariza a las personas. Va a hacer que aborrezcan a Dios o van a hacer que se humillen y lo adoren y se entreguen y se rindan a Él, pero hasta que entiendan el Evangelio. Miren, cuando uno realmente te tomas tiempo para estudiar cualquier pasaje de la Biblia y plantear el Evangelio, tu fe crece. Tú no vas a creer en el poder del Evangelio, porque esa frase que dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero no cree el creyente que no estudia el Evangelio. Dudan de que puede hacer un efecto tan fuerte en las personas, porque ni siquiera ellos se han dado tiempo de sumergirse en 5 versículos. Y voy a pasar 2 horas nada más rodeando esos 5 versículos y decirle a Dios, lléname con tu Espíritu Santo, abre mi entendimiento para que vea las verdades del Evangelio. Y cuando tú ves la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Tu fe crece. Y ahora no dudas que el Evangelio es poderoso. Y puedes ir con alguien y directamente, sin rodeos, decirle, mira, tú necesitas esto y punto. Y a veces vamos con rodeo, así como que, híjole, es que está bien difícil tu situación y se me hace que si te hablo de la ira de Dios, se hace que te vas a enojar y no vas a querer nada. Entonces, fíjate, puedes titubear tú mismo porque no crees en el poder de Dios. Entonces yo les desafío, hermanos, de que agarren su tiempo y entre más te expongas a pasajes y a pasajes y a pasajes, tu fe va a crecer y vas a hablar con tanta convicción hasta de nuevo de ahí viene, porque tu fe ha crecido en el poder, no de tus argumentos, no es el poder de tus razonamientos. Yo siempre digo en los funerales, en esta semana que me invitaron a otro, les digo, es que yo no tengo palabras para consolar a ustedes. Sería lo más necio que yo hiciera que se me ocurra darles un discurso. Tengo que usar la palabra de Dios y les expongo así lo más directo posible. Jesús, cuando le plantean temas de la muerte, no andaba así con rodeos, decía, necesitas arrepentimiento y punto. El sermón de hoy me bendijo mucho. Está frente a Agripa, frente a Festo. Yo me imagino que eran como unas 50 personas en un espacio más o menos de ese tamaño, vestidos así de lo más lujoso, generales del ejército, sirvientes listos para que cuando alguien dé la orden de tráeme una copa de vino, de volada venían. Así estaba la escena y Pablo se levanta en medio de todos ellos Y empieza a predicar el evangelio. Te tienes que arrepentir. Y de repente dice Festo, el procurador romano, ¿estás loco, Pablo? Ya detente. Las muchas letras te han vuelto loco. Pero me impresionó mucho ahora que estudié ese pasaje, que Pablo, sin pensar, y yo casi me lo imagino, hasta gritando, no estoy loco. Y es como si dijera él, yo estoy completamente cuerdo, ustedes están locos si desprecian este mensaje. Y además yo sé que tú crees, y que no ignoras esto porque no se ha hecho ni nada en secreto. Pablo predicaba así con, o sea, me impresiona así como era su convicción de que de alguna manera yo creo el Espíritu Santo le hacía ver, ¿no? Él ya tiene suficiente luz y está rechazando el evangelio deliberadamente. Tienes que confrontarlo directamente. Por ejemplo, Agripa era mitad judío y él le dice, yo sé que tú no ignoras esto. Entonces, a veces no creemos en el poder de Dios, a veces no confrontamos directamente porque nosotros mismos no estamos convencidos de ese poder de Dios. Bien, entonces miren, lo que vamos a hacer ahora es que ya me imagino que vieron más o menos esos encabezados que les puse y tal vez les haya pasado una situación así donde dicen, no, pues ¿cómo le hago para presentarle a alguien esto? Alguien elija y dígame, a ver, explícanos tal pasaje. ¿Cómo lo predicarías tú? Porque a mí ya me tocó alguien que ya tocó fondo. O alguien que ahorita anda oprimido espiritualmente. En su casa están pasando cosas bien extrañas de brujería. Tengo una compañera de trabajo que a su hermano lo embrujaron y a toda la familia le está yendo como en feria. Están viendo cosas paranormales cada rato. Entonces, ¿qué le digo a esa persona? Voy a elegir Lucas 22. Debemos de llegar a ser capaces de cuando alguien viene y directamente, oye, soy una persona que soy bien inmoral, o yo soy una prostituta y ¿cómo le hago para salir de aquí? Pero a la vez he tenido tanta miseria porque ya van tantos abortos, me han golpeado, tantas enfermedades, etcétera, que te planteé una historia muy miserable porque esas son las consecuencias del pecado. ¿Tú qué le vas a decir? Si no crees que el evangelio tiene poder para salvación, entonces te vas a quedar así como que, diría, a lo mejor en el mejor de los casos, pues ve al templo, ahí está el pastor que predica más o menos. Pero no, esto es para que ustedes lo compartan. Lucas 22, la escena del Getsemaní, para mí, yo esta semana le estaba diciendo a una persona, a Karina, ¿sabes qué? Te hago el top así de mis sermones, sigue siendo el primer lugar este. Yo cuando lo prediqué aquí con ustedes, recuerdo que un viernes anterior les decían, ¿saben qué? Nunca había sido tan abrumado por un pasaje, oren por mí porque sé que me voy a quedar bien, bien corto para compartirles esas palabras, ¿no? Nunca voy a llegar a desglosarles este pasaje tan glorioso. Y empecé a estudiar y ver cómo lo predicaba Spurgeon. Spurgeon tiene como 6 sermones de esos versículos. Y es así tan vasto tus enseñanzas. Él era un experto predicador, pero él mismo decía, no, esto no se acaba. No se puede acabar la riqueza de este pasaje. Y muchos creyentes no buscan esa mina, ¿no?, en la palabra de Dios, que es el Evangelio. Yo le quise poner ese título porque el Evangelio es una manera donde tú explicas el dilema de que si Dios es un Dios justo y no puede pasar por alto su justicia, entonces, ¿cómo le va a hacer para perdonar a alguien? O sea, tú pecas contra Dios y Él también es un Dios de ira, pero ¿cómo le haces para que no atropelle su justicia? Si está pecando contra Dios, Él no puede perdonar así nomás porque sí. Él tiene que ejercer su justicia como de lugar. Él nunca va a pasar por alto ese atributo. ¿Cómo le haces para resolver ese conflicto de que se perciba correctamente? Entonces es en este pasaje, en la cruz. Lucas 22. Y otra vez, les decía esa vez que los prediqué, los voy a dejar en las faldas de la montaña. O sea, como que nomás los voy a acercar así en la orillita. Y volteas a ver al cielo y tratas de ver la cima y no vas a alcanzar a verlo. O sea, mi lenguaje, mis argumentos. Pero entre más le hagas, al menos que le digas, voltea para arriba, trata de ver la cima, van a ver las nubes que cubren el pico de las montañas más altas y ni puedes verlas. Pero de perdida te va a dar la noción de que digan, ah, caray, sí es insondable. Esto es lo que necesitaba. Esto es tan grande que yo nunca lo había comprendido. Quiero decirles que no estudié ninguno de estos pasajes. Es algo que se te debe quedar como en conocimiento y ya tú recordar. Tienes que repasarlos. Yo siempre les digo que soy mi fan número uno porque cada rato vuelvo a escuchar mis sermones, porque se me olvidan, pero entre más frescos los tengo, yo sé que llega una oportunidad y lo puedo abrir con tanta facilidad, que obviamente todavía me falta más. Yo digo, cuando tenga unos 10 años más en el Evangelio, voy a abrir todavía con más fe, con más destreza, con más fluidez y voy a compartir esto. Pero eso debemos de crecer todos, ustedes también. Dice en Lucas 22:39. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña que Dios es digno de que le entregues tu voluntad. También te está dando pautas y decían, ¿cómo le entregas literalmente tu voluntad a Dios? ¿En oración? Tienes que hacer una lucha. Y dice, si no entregas tu voluntad a Dios, te vas a meter en problemas. La tentación va a poder más contigo. Entonces, desde ahí ya ese mensaje se empieza a abrir a todo tipo de personas. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo se murió y luché un año con él para sacarlo de tal enfermedad y yo lo veía sufrir y sufrir hasta que yo se lo llevo, yo no puedo perdonarle esto a Dios. Yo le diría, ¿sabes qué? Hace falta que tú entregues tu voluntad a Dios, porque Él es el creador de la vida. Él te dio tu hijo y Él decidió quitárselo. Simplemente esa declaración, tú debes de tener fe y creer de que Dios va a obrar a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y es lo que le va a hacer reaccionar a él. O sea, esas palabras no vienen de ti. Esas palabras es lo que tú le estás explicando de la Biblia. Y tienes que tener tanta convicción de que Dios lo va a hacer recapacitar. Desde ese momento que tú tienes fe en el mensaje, que tú hablas con convicción y que explicas el Evangelio tal cual es, ellos van a empezar a reaccionar. Ese es tu trabajo. A veces van a entender claramente que tienen que rendir su voluntad a Dios y si no lo hacen, pues ya es problema de ellos. Pero tú tienes que decirle, ¿sabes qué? ¿No te has puesto a pensar que no quieres rendir tu voluntad a Dios? Jesús mismo, el Hijo de Dios, tuvo que rendir su voluntad a Dios. ¿Y tú por qué? ¿Y yo por qué no queremos a veces rendir nuestra voluntad a Dios cuando pasan cosas que Él mismo nos expone? Y empiezas a hacerle ver esa realidad de que Dios está probando su corazón. Deuteronomio con el pueblo de Israel, ¿para qué los mete en el desierto? ¿Cuál era el propósito? Para ver el corazón de ellos. Si yo no te meto en el dolor, no voy a saber realmente que me amas. Tú puedes decir muchas cosas de labios para afuera, porque decía, esta es una persona que toda la vida fue a la iglesia de su religión X, pero hasta que le pasó esto ya no quiso saber nada. Entonces, nada más vas a amar a Dios en las buenas, nada más vas a aceptar el bien y no el mal, como dice Job. Entonces, fijas, puedes usar hasta pasajes del Antiguo Testamento para llevarlo al Evangelio. Y Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la lucha ahí de Jesús era, me voy a hacer hombre para ser maldito. Y todos los pecados de las personas que blasfeman contra tu nombre, que reniegan contra ti, que asesinan, que torturan a niños, que hacen todo tipo de maldad a través de los siglos, quiero que lo cargues a mi cuenta y me vas a castigar a mí. Jesús ya sabía que era eso, la copa de la ira de Dios. Sé que es algo que es terrible, tu ira no tiene fin, eres un Dios eterno, pero yo estoy dispuesto a beber esa copa. Jesús mostró su humanidad. Él fue bien honesto y dijo, quita esto de mí. Me cuesta mucho trabajo aceptar tu voluntad, esto me duele, suda hasta gotas de sangre, dice en el 43. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él estaba batallando tanto en aceptar, o sea, nos muestra un Jesús 100% hombre que puede ser empático con tu dolor y el mío. Tú dices, no, mi dolor no se compara, me cortó mi novia. Es mi primer novia, o sea, no sabes ni lo terrible que se siente para un adolescente. O sea, ya sientes que no te calienta el sol y, o sea, eso le llamas dolor. Sé que es real, pero no se compara al dolor que tenía que atravesar Jesús. Y a veces las personas nunca han escuchado esto. Realmente, imagínate que dures un minuto en el infierno. ¿Cuánto no te dolería? Pero es una eternidad. Y la vida de Jesús es tan preciosa que vale más que todos los pecadores del mundo. Aunque no haya pasado una eternidad en el infierno, Dios de alguna manera concentró todo ese dolor que se merecía y se lo dio en esas horas. Jesús sabía lo que tenía que llegar y dice, no quiero, mi carne es tan débil que hematidrosis es el nombre técnico que le dan los doctores cuando sudas gotas de sangre, y es lo que dicen que es ese fenómeno que se da cuando una persona es llevado al estrés. Esto no es lenguaje figurativo de la Biblia, que dice, ya se convirtió a literatura de poesía. Nomás era para que vieras qué tan difícil era, ¿no? Literalmente Jesús sudó gotas de sangre. Lucas, el evangelista gentil, era médico de profesión y él se encarga de dar muchos, muchos detalles médicos en sus escritos. Dice, no, Jesús sí sudó literalmente gotas de sangre. Nosotros nunca hemos sido expuestos a ese estrés, para empezar. Alguna que otra persona dice que estos casos son reales, pero muy esporádicos, así, no sé si uno en un millón, casi no hay documentación médica de esto, pero sí hay casos reales. Pues uno no sé exactamente qué pasa, pero todos los que lo han estudiado y han puesto en observación a esas personas dicen, ¿saben qué? Si es el único patrón que vemos, el estrés. Había una niña que tenía ataques de pánico por 3 años y esa niña llegó a un punto donde empezó a... se les levantan las vasos capilares ahí en la piel y empiezan a salir y se mezclan con el sudor por tan terrible que es el estrés. Entonces Jesús, si está sudando gotas de sangre y si Él quisiera que Dios quitara esa copa de la ira, es que nada más Él puede ver la ira de Dios tal y como es. Esa ira la mereces tú. La mereces tú porque, para empezar, no quieres aceptar la voluntad de Dios. Para empezar, no te quieres rendir a ese Rey del Universo que te dio vida. Se pudo haber llevado a tu ser querido, pero si tú estás aquí, te ha tenido tanta paciencia porque no puedes ver que te está atrayendo con lazos de amor. Él te ha traído este día a escuchar este mensaje. Tú tienes que ver eso. Avanzamos. Dice, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. En Mateo registra, eso lo hizo 3 veces. Iba y, oye Pedro, ¿no pudiste orar ni siquiera una hora? A veces yo digo, híjole, ¿cuál es el estándar de orar? Tranquis, a lo mejor 10, 15 minutos, 20. Pero Jesús decía, al menos una hora. Hubiera querido 3, 4. Pero ni siquiera una hora pudiste orar. ¿Y qué nos muestra el pasaje? Que nosotros somos débiles. Nuestra carne, por más afectos que queramos agradar a Dios, a Jesús, mostrarle nuestro amor, no vamos a poder. Pedro era el que decía, yo voy a la muerte por ti. Y no me importa lo que digan los demás. Yo, si te encarcelan o si te matan, yo voy contigo. Pero no pudo ni siquiera pasar una hora orando. Estaba tan débil su carne. Y ahí puedes decir, no, pues andaban desvelados, ya era la madrugada, ya habían pasado tantas cosas. ¿Pero qué nos está diciendo? Una realidad de nuestra naturaleza. Nosotros somos débiles para entregar nuestra voluntad a Dios. Pero sin embargo, debemos de entender que la voluntad de Dios no se va a cambiar por una oración. Dios nunca cambió su voluntad. Nada más escuchó a Jesús, pero sin embargo, Él ayuda a sus hijos, al que se acerca a Él en oración, le da fortaleza para aceptar esa voluntad. ¿Por qué manda el ángel? Dice, el ángel le fortalecía, como que llega en el momento indicado donde ya estaba sudando gotas de sangre. Jesús hizo eso 3 veces, regresaba y veía a sus discípulos, los despertaba, ¡ey, levántense! Y regresaba y otra vez, 3 veces le pidió a Dios. Y en algún punto pasa eso donde ya dicen en otros evangelios, yo estoy triste hasta la muerte. O sea, era tan terrible ese momento porque ahí tenía que entregar la voluntad de Dios. Para muchos estamos convencidos de que ahí fue la victoria en la cruz. O sea, la cruz todavía ni pasaba, pero si ya entregas tu voluntad a Dios, lo que venga ya no va a ser difícil para mí, porque ya entregué mi voluntad a ti. No me importa que me claven en una cruz, que me escupan, que se burlen de mí. Yo ya entregué y ya acepté que voy a recibir eso. Vemos que Jesús sale victorioso y entregó la voluntad al Padre porque él termina de orar, se levanta y le dice a los discípulos, ya estuvo, ven, ya viene el que me va a entregar. Jesús no huyó. Jesús no dijo, levántense y vámonos corriendo porque no pude entregar la voluntad a Dios. A ver cómo se las arregla Dios y los salva a ustedes porque están bajo la ira de Dios y no alcanzó mi valentía para recibir la ira de Dios, ¿no? Jesús fue el más valiente de todos y dijo, ¿saben qué? Ya entregué mi voluntad al Padre y lo hice por ustedes, que son débiles y no pueden hacerlo. Yo voy a ir a recibir toda esa ira de Dios. Y cuando recibe todo el castigo, el Padre se agrada, le resucita, y ahora ella tiene poder para resucitar a todo el que cree en él. Entonces le puedes decir, ¿sabes qué? Este es el mensaje que nos va a salvar de la desesperación. Tú y yo estamos como, ahí les puse ese otro pasaje en el 23, para los que aborrecen a Dios, estaban los dos en la cruz y le injuriaban. Los dos le injuriaban. Tienes que ir a Marcos, a Mateo. Y en Lucas se registra que uno de ellos se arrepiente. Llega un punto donde Dios lo hace reaccionar y ¿sabes qué? Nosotros lo merecíamos. Pero yo ya no más. Yo ahora quiero creer en ese letrero que pusieron arriba de Jesús. Este es el rey de los judíos. Si es el rey de los judíos, entonces es cierto que él va a restaurar a la nación, que él va a someter a todos los enemigos bajo sus pies y que él tiene un reino celestial y le dice, acuérdate de mí y cuando vengas en tu reino. ¿Qué está haciendo ese pecador? El que horas antes le estaba maldiciendo, horas antes le estaba diciendo, bájate de esa cruz, bájate. Él mismo dijo eso, tienes que ir a estudiar los 4 evangelios, pero llega un punto donde es tan grande el poder de Dios, el amor. Y ve, no, este hombre está muriendo. No mandó llamar a las 6 legiones de ángeles y destruyeran todo esto, no. Él decidió identificarse conmigo, morir igual que yo, siendo justo. Y yo creo que él es la única solución. Entonces, deposita su fe en Jesús y le dice, ¿sabes qué? Hoy vas a amanecer en el paraíso junto conmigo. Entonces, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, el Evangelio es la solución. ¿Qué fue lo que predicó Jesús en el Sermón del Monte? El Evangelio, el pobre en espíritu, los que se consideran pecadores, los que saben que están bajo la ira de Dios y no pueden librarse por sus propias fuerzas, son los que lloran, los pobres en espíritu, los que claman con hambre y sed de justicia. Y esos son los que ejercen fe y claman por misericordia. A ellos se les va a dar un corazón nuevo. Pues yo les puse también Lucas 7, 1 al 10. El ejemplo del centurión te deja ver bien cómo actúa un pobre en espíritu. Pero bueno, nada más era como para plantearles un pasaje. Y créanme, mi deseo es que ustedes crezcan. Yo a lo largo de unos 4 años... he podido tener este cierto grado de convicción y de mostrar las escrituras porque me he tenido que exponer una y otra vez, una y otra vez. Y leo otro pasaje y me trae tanta luz. Para mí cada semana, por ese llamado que Dios te da como pastor, que tienes que estudiar y mostrar el Evangelio y llevar a a las ovejas a donde están los pastos verdes. Pues cada semana encuentro algo nuevo y mi fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. Yo no predico así como el año pasado. O sea, escucho mis sermones y digo, no, ahí no tenía tanta fe. Ahí andaba medio divagando, andaba hasta tartamudeando. Y veo que si no te dejas de exponer tú mismo a indagar y a estudiar el Evangelio, para empezar hay tantos beneficios. A ti te cambia, a ti te hace más humilde, te rindes a Dios, tu voluntad, y eso hace que seas un vaso de honra y Dios te va a usar como un buen instrumento. De lo contrario, no, no vas a poder ser luz a los demás, porque para empezar tú mismo no estás entendiendo el Evangelio, no está haciendo un efecto en tu vida, entonces no vas a ser de tanta bendición a los demás. Todo tiene que ver con que sea un evangelio integral. Me interesa mucho que escuchen las dos clases pasadas y sobre todo que ustedes agarren su Biblia, no agarren esa lista, agarren todo un evangelio y léanlo, y como de dónde, qué saco de aquí. Yo hasta que ya estudié y indagué y todo, ya de repente dices, ah, caray, este pasaje de Zaqueo está bien padre para los que aman las riquezas. Porque antes está un rico que le dice, oye, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? No, pues fácil, dalo todo a los pobres. Y después ven y sígueme. O sea, triste. Y los discípulos dicen, híjole, pues, ¿quién puede ser salvo? Si no es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Y de repente, ¿qué pasa? Viene la historia de Zaqueo. Y Zaqueo era un jefe de los publicanos. Los publicanos eran ricos, pero si eras jefe de los publicanos, eras así ultra. ¿Y por qué Zaqueo dice, sabes qué? Voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Y voy a dar nada más la mitad, porque con la otra mitad pienso recompensar hasta cuadruplicado a todos aquellos que defraude. Yo creo que hizo un cálculo y dice, me quedo en la miseria y todo ya, no importa, encontré la perla de gran precio. O sea, ¿cómo explicas que alguien que amaba al dinero y las riquezas de pronto ya no quiere saber nada de eso? Las riquezas ya no son nada para mí, porque encontró a Jesús. Zaqueo no se nos dice de qué se pusieron a platicar Jesús con él. No se nos muestra y le dice lo mismo que al otro rico. Oye, Zaqueo, ¿quieres ir al reino de los cielos? Tienes que dar todo a los pobres. No se nos describe nada de eso. ¿Saben por qué? Porque Jesús mismo es el Evangelio. Él le dijo, voy a ir a tu casa. Ya con eso era suficiente. Yo creo, pudieron hablar de muchas cosas, pero que Jesús mismo te visite. Tienes un encuentro personal con Él, te cambia todo, te da otra naturaleza, cambia tus afectos y ahora sí lo puedes amar. Ahora ya no vas a ser esclavizado de, no sé, un mensaje así para alguien que no puede salir de los casinos. Cuando los abran, pues, qué bueno que están cerrados ahorita. Pero ese amor a las riquezas no es solamente para los que tienen bienes materiales, ¿no? Aunque no tengas muchas riquezas, todos amamos a veces las cosas materiales. Pero bueno, cómo quisiera así seguir, ¿no?, con cada uno de estos pasajes, porque es lo que quisiera despertarle esos deseos de que ustedes mismos vayan, se deleiten en las escrituras y digan, todos esos mensajes, si se fijan, yo se los planteé como enfocado a necesidades particulares de personas. Porque hay muchas maneras más, ¿no? Pero en ese punto, en todos, tú te puedes encontrar identificado y hasta que no lo estudias, vas a decir, yo soy exactamente como aquel ciego, como aquel endemoniado, como aquella mujer pecadora. Soy igualito a ellos y no me había dado cuenta. Y hasta cuando te das cuenta y la palabra de Dios te confronta, tú caes humillado y dices, nada más en ti hay salvación, nada más en ti hay esperanza. Y lo que más vas a anhelar y aferrarte toda tu vida es a Cristo mismo, a su persona, a la obra en la cruz. Entonces, si tú cambias, vas a poder compartir. Tenemos que ir constantemente al agua viva para que nosotros también fluya. Si no, decía un libro que estoy leyendo del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que es muy poco el fluir de sus vidas, o sea, no bendicen a veces en lo más mínimo a alguien, porque ellos mismos pues no están llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de Cristo mismo. Pero cuando eres lleno de Él y desborda y fluye, puedes bendecir a tantas personas.
Oye, de nuevo, o sea, ¿cómo se...?
De nuevo, por el contexto de cómo viene mayormente en el libro de los Hechos, yo lo escribiría todo así con convicción, con nada de avergonzarte, y tienes esa convicción de que es poder de Dios. Como los apóstoles que te detiene el Sanedrín y son 70 personas, 72 personas, te enjuician y te dicen, deja de hablar, Ale, si no te vamos a meter, es más, te vamos a dar una buena latigada y después te matamos si lo vuelves a hacer. Entonces te atemorizas, pero los creyentes de los Hechos decían, no, vamos a orar para que Dios nos dé de nuevo para predicar. De nuevo es fe, es valor. Y yo estoy planteándote esa escena en el contexto donde se usa esa palabra, porque o eras amedrentado o era todo lo contrario. Entonces ellos, ¿qué pasa? Y dice, todo lo contrario. Les dan su buena friega a los 12 y dice que salen contentos, gozosos por ser dignos de ser llamados. Yo creo responder más directamente a la pregunta de Ale. Quiero que vayamos a ese pasaje, es Hechos 4. Para empezar, al inicio arrestan a Pedro y a Juan y el ángel los saca de la cárcel. Los arrestan y los meten a la cárcel porque predican. Y el ángel le dice, no, los voy a sacar y se van a ir a predicar otra vez. Entonces, de repente, ¿qué pasó con esos dos? Pues andamos ahí buscándolo y unas broncotas que se metían, ¿no? Los carceleros. Y de repente llega alguien, ahí están en el templo otra vez y predicando. Entonces eso es de nuevo, o sea, que no te amedrenta nada. Y por eso dice en el 23 otra vez que los agarran, los amenazan y los sueltan. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, les contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos estos, unánimes alzaron su voz a Dios, dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestros padres, David tu siervo, dijiste. Y me gusta, ¿no? Podemos pasar tiempo en estudiar esta oración, pero dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces están diciendo, desde que estaba Jesús aquí siempre hay oposición, mataron a Jesús, ahora quieren matar a Juan y a Pedro, y siempre va a ser esa oposición, eso es una realidad. Ellos no oraron y le dijeron, calma, ¿no? Los que nos persiguen, ¿no? Ellos no pidieron así. A mí me dio mucho la atención porque no dijeron, ¿por qué no eliminas y los mandas a más rápido allá al infierno y que nos dejen en paz un rato? O sea, el ángel saca a Pedro y Juan de la cárcel y les dice, ¿saben qué? Váyanse a Egipto, allá está más tranquila las cosas. Y allá predican, no, van a ir al templo otra vez. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué necesitas? O sea, necesitas mucho valor. Y ahí va la oración. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esta es la nueva versión de las Américas. Me parece que ahí es donde dice de nuevo. Pero este es el contexto. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces ahora sí ya nadie los detenía. Dice, si aquí hay persecución, si están, nos quieren aborrecer los judíos, los romanos, no se va a acabar eso. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? Danos de nuevo. Que no paremos de predicar, que no nos amedrentemos, que tengamos valor. Y acompáñalo de alguna manera con obras, con algo visible que confirme que somos tus hijos. Eso pasa en todos los lugares donde florece el cristianismo. A veces tenemos tanto miedo de compartir a Cristo. Yo les decía una vez que yo no predicaba en los camiones y hasta que me topé un hermano predicando ahí y hasta que Dios me confrontó, es algo como que te empuja y te dice, órale, a ver, hazlo tú. Y hasta que no, Dios me humilló y me dice, pues yo ya dije, yo ya no puedo durar un día más así. Yo lo percibiría así. Otra ocasión, a veces nos da vergüenza o nos da temor o tenemos dudas y dicen, no lo voy a hacer, simplemente X, el pretexto que tú quieras, y no compartes en cierta situación. En una ocasión yo le decía a los chavos que estaban en el camión y vi un chavo así medio como que mal, así no sé si andaba medio drogado o algo, y a veces cuando yo veo a alguien así drogado, digo, pues yo creo que tiene una opresión espiritual. Y saqué un folletito y me puse a leer este, era como un evangelio de San Juan o algo. Y él me lo vio y me dijo, ¿qué estás leyendo? ¿Me lo regalas? Así me dijo. Y le digo, sí, te lo voy a regalar, pero déjame primero te leo algo. Me puse a leerle la historia del endemoniado gadareno. Pero, o sea, hasta para hacer eso, tienes que ser bien directo y confiar en el poder del evangelio. Porque yo creo que si digo, no, pues es que estar piratón leerle eso a este y simplemente te da cosa o lo guardas, es más, ni siquiera hubiera sacado el... Yo porque lo vi, deliberadamente dije, a este me lo voy a dar una buena leída. Y saqué a propósito y empecé a buscar ese pasaje como para darle una repasada y después mi intención era leérselo a él directamente porque él lo necesita. Pero si no tienes esa convicción del poder del Espíritu Santo, del Evangelio que tiene poder, para empezar, ni cargarías ese tipo de folletos, porque así somos. Pero si tú tienes confianza en el poder del Espíritu Santo, yo me voy a comprar un chorro de folletitos para el que vea, de volada le voy a dar uno. Entonces desde ahí se nota, y yo lo saqué con esa intención, y empiezo a leérselo, y le cambió el semblante. Le cambió el semblante y le empecé a explicar de la opresión demoníaca y de que Jesús era libertado. Y se empezó a enojar tanto que yo creo que todavía ni llegaba a su parada. Y porque yo le dije, ¿hasta dónde vas? Y no, pues a tal barrio, no sé qué. Y era un chavo como de 16 años que estaba siendo oprimido por drogas. Andaba así medio mal y esclavizado como 2 años así de... No me acuerdo qué me dijo, que inhalaba algo así de las cosas varas. Y total... A no ser larga la historia, se enojó y bajan y se bajó y con la cara de diablo. Ya no quiso el folletito. Pero se fijan, o sea, yo hice mi parte. Y digo, el Evangelio de Dios es poderoso y a veces tú dudas. Y ahí está un pasaje. Si es, ves a alguien así, ¿quién es el que le va a dar liberación? Nada más Cristo. Bueno, oramos. Padre nuestro, gracias porque tú nos permitiste exponernos a tus enseñanzas nuevamente y gracias, Padre, porque nos recuerdas a tu iglesia que el Evangelio tiene poder y no hay para nada por qué avergonzarnos y necesitamos creer día a día, tener fe en ese poder que es incomparable, Señor. Es el único poder que cambia el destino de la vida de las personas y estamos aquí para hacer luz y compartir de ese poder. Y no avergonzarnos, sino todo lo contrario, que seamos nosotros los que con todo valor vayamos y compartamos estas buenas noticias. Usa estas enseñanzas, Padre, para que tu iglesia Peniel nos levantemos y seamos pues siervos inútiles. Esos siervos que simplemente hacen para lo cual tú nos salvaste. Si nos diste gracias y tu gracia se derramó sobre nosotros, permítenos compartirlo también. En Cristo Jesús, amén.